La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos, comenzamos Es así y punto. Con el deseo que hayan pasado un muy buen fin de semana, aquí comenzamos esta nueva emisión de Es así y punto. De este lunes, donde quiero hablar de la Liga MX, del muy buen torneo que está llevando el Club América. Pero antes de meterme en el América, antes de meterme en la Liga MX, quiero aclarar un tema. Sé que hay gente molesta por una frase que dije el otro día, cuando en Jorge Ramos y su banda estábamos comentando el triunfo de Estados Unidos 4-1 ante Honduras, y dije, el pueblo hondureño no tiene cultura futbolística. En referencia a lo que aconteció en el estadio, en la recta final, cuando Estados Unidos iba ganando 3-1, 4-1, y la gente comenzó ole, ole, ole. Pero ole a favor de Estados Unidos. Ole a favor de la selección visitante. La gente que se dio vuelta como un panqueque. Sí, así como los ingleses se dieron vuelta en el tema Superliga, la gente se dio vuelta en el Estadio Olímpico en San Pedro Sula para alentar a Estados Unidos porque estaban molestos por la derrota de su selección. Y dije, no hay cultura futbolística. Hasta punto y aparte. Cultura futbolística, no mezclemos. Después la gente, en Jorge Ramos y su banda, y la gente de la producción, puso un tuit, Hernán Pereira, 2 puntos, en Honduras no hay cultura futbolística. Y ahí, claro, la gente enseguida sacó la bandera, el nacionalismo. Algo incorrecto, yo hablo de fútbol. No tengo absolutamente nada en contra de los hondureños, absolutamente nada. Pero no voy a aceptar que en una eliminatoria, en la fecha 3, un equipo esté perdiendo condición de local y la gente empiece ole, 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 a favor del equipo visitante. ¿Por qué lo hacían? Estaban molestos con la selección local. Ni importa, como dice alguna de las tantas canciones, en las buenas y en las malas siempre alentaremos. Y así tiene que ser, en las buenas y en las malas siempre hay que alentar. Siempre hay que alentar, siempre hay que apoyar el equipo. ¿Está perdiendo? Hay que apoyarlo. ¿Está ganando? Hay que apoyarlo. ¿Está siendo humillado o está siendo goleado? Hay que apoyarlo. Hay que apoyarlo igual, mucho más cuando está comenzando una eliminatoria. Son 14 fechas, van 3. ¿Qué pasa si Honduras comienza a sumar los puntos necesarios? ¿Se prende? ¿Clasifica? Esa gente que gritó ole, ole a favor de Estados Unidos, ¿qué van a hacer ahora? ¿Se van a dar vueltas como panqueques? ¿Como hicieron los ingleses con el tema de la Superliga? ¿Así, de un momento al otro? Entonces, yo no soporto ese tema. No soporto que una afición termine poniéndose en contra de su equipo, que le dé la espalda a su equipo, por lo menos en los 90 minutos de fútbol. El partido termina. La gente está con bronca. Considera que el equipo en la cancha no puso lo que tenía que poner. ¿Le quieren silbar? Está bien, perfecto, que silben. ¿Quieren aplaudir al rival? Está bien, perfecto, que lo aplaudan. Pero después del partido. Una vez que el partido concluyó. No durante el partido. Porque esa es la gente que alentaba en el 1-1. Que alentaba cuando ganaba 1-0. Que estaba contentos cuando el equipo terminó el primer tiempo con una diferencia. Y después se dan vuelta. Por eso siempre lo critico. Sea del equipo que fuese, sea de la selección que fuese. El que va a alentar un equipo, una selección, lo alienta desde el comienzo hasta el fin, sino que no vaya al estadio. Lo tiene que alentar. Porque Honduras no fue a menos, no se dejó ganar. Perdió producto de los cambios, de la cuestión física, de un Estados Unidos que hizo mejor las cosas en la segunda etapa, que cerró mucho mejor el partido y que aparte fue efectivo. Porque la diferencia no fue para un 4-1. No fue para un 4-1. Pero nunca voy a aceptar que esa gente se dé vuelta. Alguno me dijo por ahí, Argentina hizo lo mismo en el 5-0. No, no hizo lo mismo. Argentina fue goleada ante Colombia 5-0 en aquella eliminatoria en 1993. Le pasó por encima. La gente en el estadio alentaba a Argentina pese a la goleada. Cuando terminó, la gente se levantó y aplaudió a Colombia. Sí, aplaudió a Colombia. Aplaudió el muy buen funcionamiento, terminado el partido, de la selección visitante que había mostrado un partido espectacular. Ya está, pero alentó hasta el último minuto. Y ojo con los mensajes también. Y digo muy clarito, yo acá no tengo ningún problema que la gente no coincida con mis comentarios. Ningún problema. No tengo problema que la gente me mande su mensaje diciendo no coincido, no estoy de acuerdo, no opino igual, lo que sea. Pero sin faltar el respeto. Ya tuve que bloquear a alguno. Sí, lo bloqueé, porque la gente enseguida se acelera, la gente piensa porque está frente a un teclado es muy machito, muy agresivo, y escribe cualquier estupidez. Y muchas veces faltando respeto. Perfecto. Lo hacen así, yo no entro en esa. Bloqueo, le informo a la cuenta de Twitter o a la cuenta de Instagram, esta persona faltó respeto y ya está, chao. Para mí no existe más. Y no me interesa. Un seguidor más, un seguidor menos, no me cambia absolutamente nada. Nada me cambia. Pero esa persona, ignorante totalmente, porque es un ignorante, no me interesa estar en comunicación con personas ignorantes. No me interesa. Maleducada, falta de respeto. Esto es un deporte donde tenemos que disfrutarlo, tener nuestros sentimientos a favor y en contra, ponernos contentos cuando ganan nuestros equipos, con bronca cuando perdemos, pero respetarnos. Hay que tener más respeto. Y no hay. Y lamentablemente no lo hay en la medida que tiene que existir. Por eso ustedes saben, insulto, que es una fórmula que utilizaba Jorge Ramos y la verdad que es muy buena. Perfecto, listo. No quiero que me insulten. Por lo tanto, bloqueo a la persona y no me interesa más recibir mensajes de esa persona. Que es muy diferente al que critica. Ojo, se lo he dicho muchas veces. Usted puede escribir y decir, Pereira, no estoy de acuerdo. Sus comentarios no me gustan por A, B o por C. Pero con un respeto y lo voy a leer al aire. Ningún inconveniente de leerlo. Al contrario, siempre que alguien me ha dicho algo malo, yo lo leo, pongo mi punto de vista y hasta muchas veces lo convenzo de que tengo razón o por lo menos mi punto de vista queda bien claro establecido. Así que bueno, quería aclarar ese tema. Cierro ese capítulo para meterme en la América. La América jugó un gran partido contra Mazatlán. Hoy la Liga MX tiene a la América como el mejor equipo. América es el mejor equipo del torneo sin lugar a dudas. En plantel, en números, en rendimiento, en todo, es el mejor equipo. Fíjense una cosa, los equipos siempre, dicho, se paran de atrás hacia adelante. América fue, ya en el torneo pasado, un conjunto muy sólido en lo defensivo. No le hacían muchos goles al América. Y en este campeonato continúa esa modalidad de ser sólido atrás. Fíjense que tiene solamente 3 goles en contra en 8 partidos jugados. O sea que tiene menos de medio gol por partido. Eso es muy bueno. Son números espectaculares. Para un equipo que está bien defensivamente, pero no está bien defensivamente porque Ochoa sea figura, por más que al comienzo tuvo algo de trabajo contra Mazatlán, después se fue quedando el conjunto de Beñat San José, mostró un poco un ataque, o porque Valdés y Aguilera son un muro defensivo. No, porque hay una idea colectiva, porque hay un conjunto que marca en bloque, que marca bien, porque hay una disciplina y un esfuerzo a bajar lo que es jugar detrás de la línea de la pelota cuando se pierde, de presionar, de achicar espacios, de complicar al rival. Hay un compromiso colectivo en el América. Que eso hay que darle mérito a Santiago Solari. Santiago Solari convenció a este equipo cómo hay que marcar, cómo hay que recuperar. Y no se recupera solamente con los 4 hombres de la línea defensiva. Se recupera con todo un equipo. Poniéndose el mameluco, poniéndose el overall, poniéndose en chip, sacrificio. Nadie en el fútbol quiere correr detrás de la pelota. A la mayoría les gusta jugar con la pelota. Pero acá existe ese compromiso. Vamos a correr, vamos a recuperarla, vamos a ayudar a los compañeros. Y como existe esa ayuda, América le cierra bien los espacios al rival, le achica en el sector donde maneja la pelota y se le ha hecho muy difícil a los rivales a hacerle goles a la América. Ahora, contra Mazatlán, ¿por qué vengo yo a destacar a la América? Porque ese buen trabajo colectivo que lo marcó durante el campeonato, que fue ser sólido defensivamente ya del torneo pasado, que ojo que el torneo pasado no termina siendo la mejor defensiva, pero una de las razones es porque le metieron 3 goles en un escritorio. Sí, 3 goles le metieron en un escritorio en aquel partido contra el Atlas. Y ese 3-0 jugó en contra del América. Pero fue una de las mejores defensas del campeonato. Independientemente que después en la liguilla el equipo no estuvo a la altura de lo que tenía que estar. Y mucho menos en zona defensiva. Ahora, en este partido, el encuentro del sábado contra Mazatlán, le agregó a ese marcaje, a esa idea de achicar bien los espacios hacia atrás, de retroceder, le agregó un volumen de juego que hasta ahora no había mostrado. Generó gran cantidad de situaciones. Marcó 2, podrían haber sido 3, 4 o 5. Si Viñas hubiese tenido una tarde inspirada, Viñas hacía un par de goles. Una pegó en el palo, algún remate se fue desviado, otra sacó muy bien Viconis. O sea, tuvo gran cantidad de oportunidades el conjunto del América. Donde está teniendo también algo importante. Este equipo tiene una alineación, pero partido tras partido el técnico se da el lujo de ir variando, de darle minutos a jugadores que él quiere recuperar. Es decir, América conocemos quiénes son los titulares, sí los conocemos, pero no siempre juegan los titulares. A veces juegan suplentes. Va alternando, va rotando. ¿Cuál es la idea? Tener a todo el plantel con ritmo futbolístico. Tener a todo el plantel metido en el campeonato. Que el titular no piense, soy titular y estoy tranquilo. Y el suplente dice, ah, perfecto, yo nunca juego. Solamente cuando expulsen o se lesione el titular. No, Fuentes no es titular, por ahí juega Reyes. Y Fuentes juega mucho. Layún no es titular, por ahí juega Sánchez. Y Layún jugó. Sánchez ingresa en la segunda etapa. Benedetti no es titular, pero trata de darle minutos, tomando en cuenta mucho más las lesiones de Ibarra y la lesión de Leo Suárez. Le empieza a dar minutos a Benedetti. Madrigal no es titular. Ese puesto es de Richard Sánchez, con Aquino jugó Madrigal. Luego ingresó Zuna. Es decir, darle minutos a jugadores que no vienen siendo titulares. Jugó Viñas, que Federico Viñas no es el 9. ¿Pero qué dice? Yo tengo que motivar a Viñas. Hoy tiene la oportunidad contra Mazatlán, juega Viñas. Para Viñas es una motivación. Henry Martín había estado con la selección. Roger Martínez también dice, perfecto, excelente idea para que Viñas juegue los 90 minutos. Después fue reemplazado, perfecto, pero arrancó. Roger puede ser el número 1, Henry Martín el número 1, Roger el número 2, el 3 Viñas, sabe que es el tercer delantero, pero sabe que en cualquier momento le toca jugar. Y demostró que está para jugar Viñas, porque independientemente que no hizo un gol, estuvo activo, estuvo participativo, metió un gran zurdazo, que estuvo cerca de anotar, estuvo pesando en el área, lo que necesita un delantero. Entonces, mantiene a los suplentes activos. El equipo atacó bien por fuera, con Lainez, que es un muy buen extremo por izquierda, con Benedetti por derecha, que le mete el centro, el pase a Fidalgo para el 1-0. Por el medio aparecía Fidalgo, aparecía, se suelta Aquino, que también estuvo cerca de anotar, y con una referencia siempre en el área. Cuando salen los laterales, con Reyes, con mucho más salida que Fuentes. Reyes tiene mucho más vocación para el ataque que el propio Fuentes. El conjunto por fuera terminó también haciendo daño. Por lo tanto, es un conjunto, el América, sólido. Y sin dudas, el mejor del campeonato. ¿Por qué no se puede discutir eso, que es el mejor del campeonato? ¿Vamos a poner a Tigres el mejor del campeonato? Quien perdía 2-0 contra León y Mena desperdicia un penal que era para el 3-0. Para fortuna del Piojo Herrera, después rescatan un empate y se ponen 2-2 sobre el final, sobre la hora, sin sobrarle absolutamente nada. Monterrey va a ser el mejor equipo del campeonato, que perdió contra el Atlas y que hoy está séptimo en el torneo. León sí entusiasma, León. El equipo de Ariel Holland entusiasma con un fútbol ofensivo, agresivo, vertical pero con pausa. Es un equipo interesante. Toluca no es lo regular que tiene que ser un conjunto como para ponerlo a la altura del América. No hay mucho más, no hay mucho más en México. Atlas compite, lo de Diego Coca está siendo muy bueno con lo que tiene, compite. No está para un campeonato, de repente se le da, porque esto es fútbol y todo es posible. Pero hoy el mejor es el América sin lugar a dudas. Ahora, queda bien claro que aquí son dos campeonatos en uno. Son dos torneos en uno. El primer torneo, que en verdad no sirve para nada, porque no se entrega copa ni se entrega trofeo. Y el segundo, que es el que realmente vale y queda en la historia. Por lo tanto, este campeonato que está jugando ahora lo podrá ganar. Podrá terminar primero, pero sin dudas que en el segundo campeonato es donde tendrá que demostrar que sigue siendo el mejor. Y no tengo dudas que para el segundo campeonato Tigres va a mejorar, Monterrey va a mejorar, Cruz Azul, que ha perdido muchísimos jugadores y ha tenido que rotar plantel, va a mejorar y ahí tendrá una historia diferente el América. Pero bueno, será otra historia. Hoy que disfrute el presente, porque hoy sin dudas sí es el mejor de la Liga MX. Es así y punto.
Más allá del juego hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos de seguros de autos de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Qué fenómeno que es Cristiano Ronaldo, quien este fin de semana marcó 2 goles en su regreso al Manchester United. Ganó el United 4-1, Cristiano marcó 2 goles. Como el delantero, como el 9, siempre atento al rebote de Goodman, Freddy Goodman, en el primer remate, que la deja ahí la pelota muerta y Cristiano la empuja. Y en el segundo, con un zurdazo espectacular que le pasa por debajo de las piernas al portero de Newcastle. Pero dijo presente, como lo dice constantemente Cristiano. Cristiano nunca abandona un equipo. Cristiano siempre está ahí donde tiene que estar. Pasan los años y el interminable Cristiano fue quien comenzó a escribir la historia de este United en un 4-1 contundente. Porque conseguía el 1-0, porque lo empataba el Newcastle y el propio Cristiano conseguía el 2-1 parcial. No hay palabras de elogio hacia Cristiano. No, ya uno no encuentra las palabras, simplemente dice enfocarnos en decir lo que es tener la mentalidad de Cristiano, porque tiene una mentalidad como ninguno, de ese esfuerzo, de esa mentalidad ganadora, de eso de transmitir al resto de los compañeros el hecho de ser competitivo, y vive para ser competitivo y para jugar y para ganar, y por eso es lo que es, porque no baja los brazos nunca. Todos sabemos que está en la recta final de su carrera y no baja los brazos nunca. Siempre se está motivando, siempre se está inyectando optimismo, esfuerzo, dedicación, y por eso es que consigue lo que consigue. No es que lo consigue solo porque sea un fenómeno como futbolista, sino porque la preparación de Cristiano no tiene parangón. No hay antecedentes de un futbolista que se prepare tanto como Cristiano Ronaldo. Por eso fue fundamental sus goles en esta victoria, 4-1 ante el Newcastle, y este regreso a Old Trafford con su gente, con una camiseta roja que lo identifica de aquel comienzo de su carrera, o por lo menos de un paso importantísimo en su carrera. Y bueno, ya comienza con el pie derecho, como era normal en Cristiano Ronaldo. Y muchos, hasta algunos también a veces a mí me envían cosas de Cristiano porque la gente está siempre en ese revanchismo, Messi-Cristiano, Cristiano-Messi, algo que la gente tiene que ya sacarse de la cabeza. Entonces muestran lo de Cristiano, y Cristiano hizo esto, hizo aquello. Todos sabemos lo que es Cristiano. Todos sabemos lo que es Cristiano, como todos sabemos lo que es Messi. Son dos fenómenos que, para fortuna o para desgracia, les tocó convivir. Y digo para fortuna o para desgracia, para fortuna porque hay una motivación entre ellos, normal, en esa competencia. Se destaca uno, se destaca el otro. Messi había marcado 3 goles con Argentina en la victoria ante Bolivia, 3-0 en las eliminatorias. Viene Cristiano, a los pocos días marca 2 en el United. Entonces, es una rivalidad y hasta una motivación entre ellos, porque compiten constantemente, porque han sido los futbolistas que acapararon la atención en los últimos años. Acapararon la atención años y años hacia atrás, muy por encima del resto, muy por arriba de lo que son el resto de los futbolistas. que no veremos seguramente. Por desgracia también digo, porque si no estaría Messi, Cristiano estaría dominando y hubiese dominado los últimos 10 años del fútbol mundial como el mejor. Y si no hubiese estado Cristiano, Messi hubiese sacado mucha más ventaja. De repente, quizás no tan motivados, porque no tienen esa competencia constante que tuvo uno y que tuvo el otro. Al punto que Messi, y acá lo comentamos, Messi marcaba diferencias con su talento, con sus condiciones, pero no tanto con su preparación. Independientemente que es muy profesional, Messi es súper profesional y él quiere jugar al fútbol. Pero cambió su dieta, su alimentación, su descanso, cuando vio que Cristiano más de una ocasión se le acercaba, teniendo Messi mayor talento, mayores condiciones técnicas. Se le acercaba, le quitó títulos individuales, le quitó títulos colectivos. De ahí el esfuerzo de Messi para volver a ser lo que fue, o por lo menos para no dar ventaja, porque Cristiano no las da, en absoluto, no las da. Pero todos nosotros, más allá de la bronca que algunos tienen cuando Messi hace goles, las broncas que otros tienen cuando Cristiano hace goles, somos unos beneficiados de haber podido ver a estos jugadores. Yo converso con muchachos, con niños, a veces de fútbol, y que me dicen, no vieron a Diego Armando Maradona, no vieron a Maradona jugar al fútbol. El que no vio a Maradona se perdió un capítulo glorioso del mundo del fútbol, lo que hacía Maradona con una pelota. Ah, me cae mal porque es argentino. Ah, me cae mal porque era un drogadicto. No me importa. ¿A mí qué me importa que le caiga mal? Eso no lo vamos a ver. Esa magia no la vamos a ver tan seguido. No es fácil encontrar un Maradona, un Messi, un Pelé, un Cristiano. No es fácil en el mundo del fútbol. Entonces, hay que entender esto. Como los que vimos a Michael Jordan y decimos, qué estupendo basquetbolista. Hay basquetbolistas que marcan época, que marcan historia. Y qué bueno que nosotros podemos verlos y podemos disfrutarlos, sea a favor, sea en contra. Independientemente después de sus egos, sus comportamientos, nos caigan bien o nos caigan mal. Pero en la cancha son unos monstruos. Son unos monstruos sin lugar a dudas. Pero bueno, ahora lo interesante de esta Premier y de esta victoria del United, que vamos a ver un campeonato en lo previo realmente apasionante. Lo de la Premier pinta para hacer un campeonato espectacular. ¿Por qué? Una, por lo que hacemos referencia del United. Se despertó el United, que ya hace años que viene insinuando con tanta inversión, con tanto gasto, con Bruno Fernández, que es un jugador espectacular, con la llegada de Sancho, ni hablar del plantel que tiene con futbolistas como Pogba. O sea, tiene un plantel espectacular. Tiene un equipo muy bueno, hombre por hombre. Un técnico como Solskjaer, que ya hace buen tiempo que está al frente del equipo. Se reforzó con Varane en el fondo. Tiene jugadores en el banco suplente, como el caso de Martial. O sea, tiene un plantel muy competitivo. A ese plantel competitivo lo potencia la presencia de Cristiano. El caso de Cavani, por supuesto. Pero va a competir el United con un City que, de la mano de Guardiola, ha sido el mejor equipo de los últimos años en Inglaterra. Con un Liverpool que, independientemente que en el último año aflojó un poco, no mantuvo el nivel, Klopp y el Liverpool siempre van a ser protagonistas. Siempre van a estar arriba y ya lo demuestran, por lo menos en este comienzo, con 3 victorias en 4 partidos. El Chelsea ganando la Champions, otro equipo con plantel espectacular, otro equipo que le aportó muchísimo dinero y trajo un futbolista como Lukaku al excelente plantel que tiene. Dijo, ¿cuál es mi debilidad? El 9, tengo que reforzar. Timo Werner no es un gran goleador, trae un 9 de categoría como Lukaku. Entonces, a un plantel campeón le suman un 9 goleador. Tenemos el United, tenemos el City, tenemos el Chelsea, tenemos el Liverpool. El Tottenham, que no hay que dejarlo atrás, independientemente de la derrota que sufrió ante el Crystal Palace por 3-0, que puede complicar. Pero hay 4 animadores. El United tuvo algo que en los últimos años, y pasó un proceso muy largo, se debilitó. No era el mismo. Bajó su nivel. Por lo tanto, le costó recuperar. Da la sensación que empieza a recuperar ese espacio, que empieza a ser lo protagonista que tiene que ser en Inglaterra. Y sin dudas, la presencia de Cristiano lo potencia. Lo potencia porque Cristiano va a transmitir ese gen ganador que necesita cualquier equipo, esa mentalidad que necesita cualquier equipo. Por eso estamos en las puertas de una Premier realmente espectacular. brillante. Después habrá que ver. Quizás se escape algún equipo, quizás se escape un City, quizás se escape un Liverpool y empiece a ganar, ganar y ganar. Saca una ventaja y la define faltando 10 fechas. Todo es posible. Pero hoy pinta para 4 equipos muy buenos en plantel, en dirección técnica, para un campeonato realmente al rojo vivo. Tan rojo como la presencia de Cristiano con la camiseta de United. Como siempre, rojo y más vivo que nunca. Es así y punto.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Mañana regresa la Champions. Mañana comienza la Champions en lo que tiene que ver la ronda de grupos. Torneo que ya comenzó en lo que son las etapas de clasificación a dicha instancia. Antes de meterme en Champions, alguna frase de lo que fue el Puma 0, Chivas 0. Mejor primer tiempo de Pumas, segundo mejor tiempo de Chivas. Pero Chivas siempre más de lo mismo. Pumas más de lo mismo. Si algo tienen ambos inconvenientes los dos equipos es la zona ofensiva. Si un problema tienen los dos es a la hora de anotar. No tienen peso en ofensiva. Por eso Pumas ha marcado solamente 4 goles. Por eso Chivas ha marcado solamente 7. Realmente no mejoran en ataque ambos equipos. Y no fue la excepción. El 0-0 refleja las realidades de ambos conjuntos. Chivas intentó más en el segundo tiempo. Entra Cisneros por Godínez. Cisneros elude en una jugada al arquero. Quedaba perfilado para pegarle derecha. La tiró a cualquier lado. Pésima definición. Pero también eso es culpa del propio Vucetich. Y lo he dicho en muchas ocasiones. Alguien me contó en la previa que iba a jugar. Y no sé por qué. Si fue un rumor, si fue un invento, qué fue. Oribe Peralta. Oribe no está para ser titular, pero sí para jugar. En un partido como este, con un equipo que defensivamente no es tan sólido como Pumas, con una posibilidad grande de conseguir un triunfo que hubiese hecho impacto, ¿no era para darle 15 minutos a Oribe Peralta? Por favor. ¿Qué Cisneros? ¿Carlos Cisneros es más que Oribe Peralta? ¿El propio Godínez es más que Oribe Peralta? Por favor. Terminen Chivas con la mentira. Digan la verdad en el tema de Oribe Peralta, que no quieren, están molestos con él, no quieren que juegue, y ya está. Hay que sacarse el antifaz, hay que sacarse la careta y decir la verdad en este tema. Es una falta de respeto a un futbolista que se prepara, que entrena, que está listo, que no dice nada. O sea, él espera su oportunidad y que no se la dan. Están ninguneando el cierre de carrera de un jugador que en los últimos 2 años no ha jugado, prácticamente no ha jugado. Pero no ha jugado hoy estando bien físicamente porque al técnico no se le antoja ponerlo ni faltando 10 minutos. Lamentable. Pero así está Chivas con este pobre 0-0 ante Pumas. Mañana comienza Champions, ronda de grupos, donde hay algunos partidos interesantes, donde es fundamental comenzar con el pie derecho. Un partido que llama la atención, Barcelona-Bayern Múnich. Es cierto que en lo previo llama la atención a ver si este Barcelona está a la altura de disputarle al Bayern la primera posición del grupo. Como juega como local el conjunto catalán, tendrá que buscar la victoria. Tendrá que buscar 3 puntos. Pero el Bayern es un equipo bravo, difícil, complicado. El nuevo conjunto de Nagelsmann. Como lucha por el primer lugar es importante. Porque este grupo, recordemos que también está el Benfica y el Dinamo Kiev. Que el Dinamo recibe al Benfica. Uno no ve ni que el Dinamo ni que el Benfica puedan disputarle a Barcelona la segunda posición del grupo. Pero esto comienza y esto es fútbol y todo es posible. Si Benfica suma los 6 puntos contra el Dinamo Kiev, si Barcelona pierde los 6 puntos contra el Bayern, bueno, tendrá alguna posibilidad de sumar algún puntito que aquí por allá y competirle por esa segunda posición. En lo previo va a ser complicado, pero buen termómetro para ver dónde está el equipo Ronald Koeman, que lo dijimos en su momento y hay que repetirlo. Hoy no es candidato, hoy no es candidato. El Bayern sí lo es. Habrá que mostrarlo en el campo de juego. El partido entre el Dinamo Kiev y Benfica tiene un ingrediente importante, que es la lucha para ver quién está más cerca de un tercer lugar. El tercero va a Europa League, el cuarto queda eliminado. Pensando en eso, independientemente que ambos tienen que apostar a clasificar a la próxima ronda, no renunciar. Pero uno habla en lo previo de un grupo donde no tiene muchas posibilidades. El grupo F se enfrentan el Young Boys contra el Manchester United. Buena oportunidad para el que el Manchester gane en Suiza, gane de visitante y demuestre ser candidato a terminar primero en el grupo. Tiene que intentar el United ganar su grupo por el potencial de los rivales y porque aparte terminar primero da esas ventajas de enfrentar un segundo, de cerrar como local y supuestamente un segundo es más accesible que un primero. A priori, no siempre pasa, pero he de pensar que es una buena posibilidad. El United visita a un Young Boys que juega porque hay un espacio y a través de ronda de clasificación llegó, pero no es un contrincante de peligro el conjunto suizo. Y se enfrenta al Villarreal contra el Atalanta, también rivales del mismo grupo. Es interesante el partido este, porque acá sale en lo previo el rival del United como segundo clasificado. En lo previo, después habrá que ver qué pasa. En los papeles entre Villarreal y el Atalanta va a aparecer quien acompaña al United en la próxima ronda de este certamen. Si United no clasifica sería un fracaso rotundo, por supuesto. Por eso es importante ganarle al Young Boys de visitante. Atalanta ha sido protagonista en los últimos años de Champions. El equipo de Gasperini ha estado siempre prendido a la hora de clasificar a la próxima instancia y hace muchos años que viene haciendo las cosas bien. Por eso está donde está el conjunto de Bérgamo. Se enfrenta en el grupo G, el Sevilla contra el Salzburgo. El equipo Lopetegui tiene que ganar, sumar 3 puntos, porque también es otro candidato a ganar el grupo. Sevilla tiene que ganar su grupo. Sevilla no va a ganar Champions. Pero cuando se piensa en que no gano Champions, sí tengo que decir, bueno, voy a intentar llegar lo más lejos posible. Para llegar lejos es fundamental ganar el grupo. Por eso Sevilla tendrá que derrotar al Salzburgo, el conjunto austríaco, que también está para completar esta ronda de grupos, realmente con muy poca fuerza pensando en candidatos. Y se enfrenta al Lille de Francia, el que dio el batacazo en la última liga francesa, ganando el título, contra el Wolfsburgo de Alemania. El Lille perfectamente podría acompañar al Sevilla, pero tendrá que ganar como local frente a un equipo alemán que no es fácil. Los equipos alemanes no son fáciles en Champions, más allá de que no tengan los pergaminos, el plantel que pueden tener otros, como un Borussia Dortmund o como el gran Bayern Múnich. Pero un encuentro interesante. Y en el último grupo se enfrentan Chelsea contra el Zenit de San Petersburgo. Zenit es un equipo reforzado que le pone mucha plata, pero el Chelsea es candidato. Y como local es de esperar un triunfo y tomar el liderato del grupo. Junto a la Juventus, que en Suecia enfrenta al Malmo. También el conjunto de Turín tendrá que sumar 3 puntos para ser junto con el Chelsea los protagonistas y los que estén luchando por la primera posición de este grupo. Una ronda de grupos donde hay candidatos muy claros, pero bueno, hay que demostrarlo en el campo de juego y hay que ir construyendo un equipo y a su vez tratando de poder lograr garantizar su boleto a la próxima instancia. Lo bueno, comienza en octavo de final, pero esta ronda hay que pasarla. Más de uno se ha dormido en el pasado y se ha quedado mal parado. Alguno termina segundo y después enfrenta a un rival durísimo en octavo de final y ahí queda eliminado. Por eso es importante clasificar y no posible en la primera posición. Vamos con algunos mensajes, @PereiraESPN. PereiraESPN, la cuenta de Instagram, la gente se comunica. Tengo algunos mensajes, como el viernes no hice el programa, todavía algunos mensajes que llegaron después de la jornada eliminatoria. Por ejemplo, Ariel Moreno dice: apreciado señor Pereira, siempre escucho su podcast y aunque no siempre estoy de acuerdo, disfruto la manera en que plantea sus ideas y su experiencia. Soy de Panamá y me parece un poco injusto que cuando Panamá hace un buen juego, que hace ver mal a México, no lo pudo hacer Jamaica ni Costa Rica, se hable de lo mal que hace México en lugar de lo bien que lo hace Panamá. Entiendo que México es su mercado más grande y mayoría de escuchas, pero me parece en lo personal que lo hecho por Panamá merece más reconocimiento que decir que lo hicieron bien porque México lo hizo mal. De todas maneras, gracias por los buenos ratos en el podcast que me acompañan a correr por la tarde. Un abrazo. Gracias, Ariel. Bueno, cuando esta tarde esté corriendo y escuche el podcast, le voy a decir una cosa. Yo hablé bien de Panamá. Panamá, y lo he dicho, tiene un técnico como Thomas Christensen que está trabajando muy bien el equipo. Y lo dije en su momento y lo repito ahora por si no lo escucho bien o lo escucho claro, porque lo dije en la banda y lo dije aquí. Panamá hoy tiene un conjunto muy bien trabajado en movimientos, en toques. Hay una jugada que alguien mandó por Twitter que el equipo toca la pelota 25 veces, 25 toques. En el gol se nota cómo el equipo se repliega para recuperar y cómo sale con velocidad. O sea, hay conceptos tácticos muy bien trabajados de parte de Thomas Christensen. El gol también es producto de una jugada donde Quintero aguanta la pelota por derecha. Aparece, no recuerdo quién era, aquí apareció un compañero, el lateral, si mal no recuerdo. Viene en velocidad. O sea, juntar dos futbolistas por la banda. Uno juega más estacionado, el otro viene corriendo, mete el pase al medio, Ochoa da el rebote y Blackburn termina facturando. O sea, hay trabajo en este equipo panameño. Y lo dije. Independientemente, México tiene que jugar mejor. También lo dijimos. Es otra historia, perfecto. Pero no le quito nada a Panamá. Ha sido la sorpresa de estas primeras tres fechas de la eliminatoria de CONCACAF, sin lugar a dudas. Dice Edgar Mosquera. Pereira, Gallardo levantó las manos para pedir la falta, por eso le pegó en la mano el balón. Y lo que fue una falta de respeto del cuerpo técnico de Martino, llevar a Santi Jiménez y no usarlo en ningún partido. Mejor lo hubiera dejado en Cruz Azul. A ver, Edgar, lo de la mano, no se puede levantar la mano para pedir una falta y después que la pelota toque en la mano y cambie de trayectoria. Esa mano de Gallardo es penal. Se pide la falta en otro momento, pero no, eso fue un movimiento del cuerpo, no fue pedir una falta. En cuanto a lo de Santi Jiménez no tiene todavía unos pergaminos, un recorrido para decir merece sí o sí jugar minutos. Hay que ir despacio. Por lo menos es convocado, es parte de un plantel, es parte de una convocatoria. Si no jugó es porque el técnico no lo necesitó, porque el técnico no tuvo la oportunidad de ponerlo. El 9 es Funes Mori, el suplente se llama Henry Martín. El tercero es Santiago Jiménez. Pero hay que tener tercer jugador. Si en el segundo partido, el primer partido, se lesionaba Funes Mori o se lesionaba Henry Martín, Santiago Jiménez pasaría a ser el segundo delantero. Y de repente hubiese tenido algún minuto. Pero hay que llevarlo despacio. Entonces no es cuestión de que porque viaje tiene que jugar sí o sí. Guillermo García, hola, solo para opinar en la mano de Gallardo. Él levanta las manos porque lo jalan. Ante esa jugada, saludos, es el motivo que arranca la falta, aún así la mano es exagerada de Gallardo. Está bien, bueno, coincide con otro mensaje, pero no hay que levantar la mano de esa manera, cuando la pelota está en movimiento, es un riesgo. Elmo dice, buen día maestro, estuve escuchando su podcast y el programa de Jorge Ramos acerca de Brasil y Argentina. Qué buenas discusiones, cada quien con su punto de vista de lo sucedido. Quiero decir solo una cosa y lo digo con mucho respeto hacia usted. Me quedó la sensación que usted habló con la camiseta puesta. Tengo muchos años escuchándolo y es raro escucharlo discutir o tratar de echarle toda la culpa a Brasil. No compro su discurso de que Brasil tuvo miedo a Argentina. Brasil es Brasil, la tetracampeona del mundo. Brasil no le tiene miedo a nadie y entiendo que en el pasado hubiesen tratado de hacer trampa como usted lo mencionó. Podría seguir mencionando otros puntos, pero no me quiero extender. Reitero, lo digo con mucho respeto hacia usted. Tampoco digo que está mal defender su selección. Simplemente noté diferente su análisis. Ojo, las dos selecciones, FIFA, Conmebol, y el gobierno estuvieron mal. Buen fin de semana, maestro. Gracias, Elmo. Buen tema que usted toca. A ver, quiero aclarar unos conceptos de este tema. No es que Brasil no tuvo miedo de jugar. El futbolista brasileño Tite no tuvieron miedo de jugar. Sí hubo quienes dijeron no vamos a jugar porque vamos debilitados y no queremos dar esta ventaja. Podemos tomarlo de esta manera, perfecto. Brasil no quiso dar ventajas, por eso no quiso jugar. ¿Es exagerado decir tuvo miedo de jugar? Sí, pero más o menos es llego debilitado, no llego con mi mejor plantel, por eso no juego. O sea, voy a eso. El concepto es el partido no se juega porque... No se juega porque Brasil no quiso jugarlo. sea, voy a ese tema. De repente, está bien, el miedo suena exagerado, perfecto. Pero hubo quienes de arriba dijeron, ah, los de la Premier no vienen con Brasil y sí vienen con Argentina, entonces no lo jugamos. Le ensuciamos la cancha. Ahora, voy a analizar algunos hechos que acontecieron en las últimas horas que hablan de cómo se está manejando Brasil y lo mal que se está manejando Brasil. Tema William. William llegó para incorporarse a Corinthians desde Inglaterra. No pasa la cuarentena porque es futbolista brasileño, por lo cual no tiene que pasar cuarentena. Va a jugar este fin de semana con Corinthians y el gobierno o Anvisa dice, y ya hace 10 días que está en Brasil, 10 días, William no puede jugar porque no pasó por una cuarentena. ¿Cómo que no pasó una cuarentena? Si hace 10 días que llegó al país y ahora le piden cuarentena, ¿por qué no se la pidieron cuando llegó? Si vino contagiado William, ya contagió a todo el mundo. Esto era una incongruencia que Brasil tenía desde antes, que no dejan entrar a gente al Reino Unido para que no traigan un virus. Pero si es brasileño, sí pueden entrar. Si no es brasileño, no pueden entrar, ¿no es cierto? Entonces, pero como William era brasileño, sí pudo entrar. Aunque el que trae el virus, no importa el pasaporte. Ya eso estaba mal. Ahora dieron marcha atrás y dicen, no, William tampoco podía entrar. O sea, voy que Brasil está siendo incongruente con estas cosas. Esto no es un caso para tomarlo al pie de la letra. Pues esto pasa en Argentina, pasa en Brasil, pasa en todos lados. Hay mucha pasión por el fútbol, demasiada pasión por el fútbol. Y esa pasión lleva a que mucha gente a veces toma decisiones equivocadas. Y pasa en Argentina también, ¿eh? Pero el otro día leía que un brasileño mató a su esposa en una disputa por fútbol. Ella le iba a Palmeiras, él le iba creo que a Corinthians y jugaron la final de Copa Libertadores Palmeiras-Santos, se puso a discutirla, terminó matando a la esposa. Esto pasa, o sea, lamentablemente en nuestros países. Voy con este caso, cómo a veces superamos el límite de la cordura, el límite de perfecto, le voy a un equipo, pero voy a matar a mi esposa porque no le va a ese equipo o porque le va el campeón de Copa Libertadores. Por favor, estoy enfermo. No digo que todo el pueblo brasileño o argentino o el que sea están enfermos, no, pero que hay muchos. Si uno llega al punto de matar a una esposa, ¿cómo otro no va a decidir este partido no se juega? Y voy a otro tema fundamental, que lo dijo Alejandro Domínguez, y por suerte Alejandro Domínguez habló. El partido tendría que haberse jugado, teníamos un acuerdo entre todos. Y acá viene lo siguiente, y él lo dice, ¿cuándo? Y presten atención, ¿cuándo comienzan las eliminatorias los países tenían las fronteras cerradas? Y es cierto, a uno se le va de la memoria las cosas. Los países no dejaban ingresar turistas o personas de otros países. En Sudamérica, como en el resto del mundo, las fronteras estaban cerradas. No podía entrar absolutamente nadie. Pero cuando se jugó la eliminatoria, sí dejaron entrar a la gente. Que hubo una excepción. ¿Por qué? Porque se pusieron de acuerdo que la única manera de jugar las eliminatorias era haciendo excepciones. Sí, la eliminatoria la vamos a jugar, sí la vamos a jugar. Hacemos excepciones a la regla y vamos a permitir que en todos los países entre la gente. Si en algún país, dijo la FIFA, el gobierno se opone no, perfecto, se juega en otro lado. Pero vamos a permitir que las elecciones en una burbuja ingresen, siempre y cuando den negativo. Estos jugadores de Argentina dieron todos negativos y había un acuerdo ya establecido que se iba a permitir el ingreso de todos y pusieron piedras en el camino, palos en la rueda. O sea, a eso voy. El acuerdo estaba, era muy clarito. Ahí donde digo Brasil no quiso jugarlo, Brasil quiso ensuciarlo. Ahí, por una cuestión política, porque estaban a favor de Bolsonaro, porque están en contra de Bolsonaro, no lo sé. Pero ahí habla a las claras que Brasil no quiso jugarlo. Yo no tengo dudas que Brasil va a perder los puntos en FIFA. Va a perder los puntos. Y si no los pierde, porque políticamente no conviene que los pierda, porque el partido tiene que jugarse. Porque hay derechos de televisión, por muchas cuestiones que conocemos. Por ahí puede que zafe Brasil. Si no, Brasil tiene que perder los puntos. Había acuerdos. Es muy diferente cuando entra un plantel a jugar un evento deportivo que cuando entra un turista. Muy diferente. Y acá se hizo todo lo que se hizo. Abel Santiago dice, hola Hernán, saludos de North Carolina, del boricua más aficionado de esa sí y punto.
Messi es un fenómeno. Ayer ante Bolivia se encargó de que no le empañara la celebración de la Copa. Hat-trick para dejar claro que sigue vigente y que el PSG hizo un gran negocio con él. Por otro lado, ¿no cree que su cláusula con el PSG sobre la selección argentina es el ejemplo que deben seguir los jugadores elite seleccionables para futuras convocatorias? Ponerle un hasta aquí a los clubes europeos. Un abrazo a la distancia. Gracias, Abel. Pasa que Messi hay uno solo. Y acá tengo que salir en defensa de Messi en cuanto a el amor que tiene por la camiseta de la selección argentina y también que otro jugador no está en condiciones de poner esto. El club le dice, no, con los millones que te voy a pagar y encima quieres que la selección esté por encima del club. No, de ninguna manera. Messi es el número uno y por eso lo puede hacer. Al resto no les alcanza. Víctor Pineda me manda las 10 razones de por qué Coito, los 10 pecados de Fabián Coito, que puso Diario 10. Gracias. Checo dice, hola Hernán, ¿cómo está usted? Quería preguntarle sobre qué le hace falta a los Pumas y si pudiera contar una anécdota. Gracias al Señor, lo bendiga a usted y a su familia. Gracias, muy amable Checo, y lo mismo para usted. Bueno, voy a contar un día de estos alguna anécdota, voy a contar. Eso, pero no ahora, pero no tengo ninguna. Pumas, ¿qué le falta? Le falta plantel. Hoy le falta plantel. El otro, veía el plantel, la alineación que puso contra Chivas. ¿Se acuerdan aquella alineación que había puesto contra Cruz Azul en la semifinal y en la final del torneo pasado contra León, cuando pierde la final? Nada que ver. Otro equipo. Por lesiones, por transferencia, por desgaste, porque vendieron futbolistas. Otro plantel, Puma. Otro plantel. No mantuvo una base. Ahora, el tema es, un equipo se construye, tengo una base de equipo competitivo, vendo a Johan Vázquez. ¿Cuánto recibí? 5 millones. Bueno, compro un jugador por 2 millones, por 1,5 millones, un reemplazante. O sea, mantengo una base, me voy reforzando donde voy debilitando. Pierdo a Carlos González, traigo un delantero de categoría. Nunca lo trajo. De categoría. Entonces, bueno, ha hecho las cosas mal Pumas. Por eso está donde está. Mejorar, tiene que mejorar el plantel. Gabriel González me mandó, prácticamente un libro me mandó Gabriel González. Larguito el mensaje. Dice, Hernán, comentarle que muchas veces tiene razón con Europa, nadie lo niega, el talento hay en Sudamérica. Tengo 29 años, España. Me pone entre paréntesis, creo que español. Ni un campo de fútbol público, en mi época nos colábamos en los patios de la escuela, instituto, para jugar con amigos. Los municipales o las ciudades que tienen universidad, hay que reservarlo. Si no lo tiene, ya es el equipo de la ciudad del noveno regional. Muchas veces, bla, 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 bla. Para cómo los niños de hoy en día crecen con un tablet. Los que juegan es por clubes. Aprender táctica y estrategia, todo muy robótico. Perdiendo las cualidades natas de cada chico, siendo uno más del equipo. No he escuchado nunca a nadie quitarle crédito al fútbol sudamericano. Quizás los clientes de hoy en día, en que ven solo las estrellas. Hoy le van al Madrid y mañana al PSG. En mi época era todo más normal. Siempre he sido culé y lo seré. Por otro lado, no se sigue mucho las ligas o Libertadores por simple tema horario. Por más que ver simplemente en verano la gran audiencia que tuvo la Copa América. Sí, fue gratis por Twitch, pero algunos partidos eran mínimo a las 23 horas y otros a la 1 de la mañana. Por lo tanto, no todos pensamos que aquí somos los mejores. Para acabar, gente como Tebas o Rubiales manchan, el buen nombre del fútbol español y europeo con su prepotencia y olvidan lo que otra época hizo, por ejemplo, Barcelona o Madrid, lo que ahora hace el PSG. En la vida como en el fútbol, si los dirigentes y leyes no regulan correctamente, habrá vacíos legales aprovechables por algunos listos. Un abrazo, Hernán, le escucho. Gracias, Gabriel, por su mensaje, largo mensaje. Estoy de acuerdo con el tema Tebas y Rubiales, Se están apoderando del fútbol español. Se creen que son los dueños del fútbol español. Y a mí lo que me molesta en todo esto que está pasando ahora, el tema del fútbol, que no hay diálogo. Hay prepotencia. Hoy por hoy la FIFA dice mundial cada 2 años. La UEFA dice no queremos mundial cada 2 años. Nos oponemos al mundial cada 2 años. Dice la Conmebol, nos oponemos al mundial cada 2 años. La UEFA y la Conmebol se juntaron hace muy poco. Están espalda con espalda en contra de la FIFA. Entonces son todas cuestiones políticas, no son cuestiones de, a ver, ¿qué propone la FIFA? A ver, escuchemos a la FIFA, a ver, ¿en qué podemos ganar? A ver, vamos a negociar. No, nada de negociar. ¿Los equipos europeos quieren la Superliga? No, la Superliga es una porquería, mata el fútbol, bla, bla. Vamos a sentarnos. ¿Qué quieren los clubes? ¿Qué queremos nosotros? ¿Cómo podemos mejorar? ¿Hay un patrocinador? Traigamos el patrocinador. O sea, por ese lado se está manejando el fútbol muy políticamente. Intereses, son todos intereses y no hay la idea de hacer un bien. Decía el otro día Guardiola, me encantaría un Mundial cada 2 años. Siempre me siento a ver el Mundial, es el mejor torneo de fútbol del mundo. Uno espera 4 años para un Mundial. ¿Qué mejor que tenerlo cada 2 años? Y yo coincido en ese concepto. Tenemos un Mundial cada 2 años, ¿qué mejor que tenerlo cada 2 años? ¿Por qué hay que esperar? ¿Por qué somos masoquistas y no queremos disfrutar de algo que podemos tenerlo cada 2 años y simplemente tenerlo cada 4? ¿Por qué tenemos que tener una larga espera cuando podemos disfrutarlo mucho más seguido? ¿Por la cantidad de partidos? Bueno, la cantidad de partidos, eso se puede trabajar y negociar perfectamente, perfectamente. Pero ya hay intereses. Hay intereses. Ah, la FIFA quiere tener más dinero. Bueno, que lo reparta mejor. Que lo reparta mejor. Pero son eventos que al fin y al cabo llaman la atención a nivel mundial. Y eso es lo que tenemos que hacer. Buscar que el fútbol tenga eventos que atraigan a nivel mundial. Y no simplemente torneos por torneos, partidos por partidos. ¿Ustedes están pendientes de los partidos de la Conference League de este jueves? ¿Del nuevo torneo de la UEFA? A nadie le importa. A nadie le interesa la Conference League. A nadie le interesa. ¿Alguien estuvo pendiente que la Copa Sudamericana pusieron ronda de grupos? A nadie le interesa. Que en vez de jugar 2 partidos, jugaron 6 partidos cada equipo. A nadie. ¿Les interesó que ahora la CONCACAF Champions League amplíe su cantidad de partidos? Y en vez de jugar los que juegan ahora, que son 8 partidos, final, semifinal, estoy hablando del campeón, ¿no? Los cuartos y los octavos de final, y ahora hay rondas previas de clasificación y muchos partidos extras. A partir de las próximas ediciones, creo que es la 2024, no, a la gente no le interesa. Entonces, vamos a poner torneos que a la gente le interese. Esa reestructuración de los torneos le interesa solamente a los que participan. Claro, que participa, sí. Pero vamos ahora a armar torneos que le interese a todo el planeta. A todo el planeta. El Mundial cada 2 años lo veo difícil, muy complicado. Pero especialmente por la terquedad de los dirigentes. Así como Tebas dijo en su momento, no prestamos a los jugadores en Sudamérica porque van a volver el viernes. Pidan que vuelvan el jueves. Negocien. No negociaron. Se mantuvieron firmes. Fueron al TAS y en el TAS perdieron. Entonces, hay que buscar negociar, sentarse, hablar, llegar a buen puerto. Algo que lamentablemente no están haciendo los dirigentes del fútbol. Hasta mañana. Es así y punto.